Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
8:01 de la mañana. Muy buenos días a todos los que han elegido escucharnos desde siempre, de lunes a viernes en Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona y junto a mi colega Ricardo Espinosa los estamos invitando a que nos acompañen en esta revista informativa noticiosa hasta las 10 de la mañana. Gracias a ustedes por existir, gracias a ustedes por elegirnos, por escuchar Martí Noticias AM. Muy buenos días.
Buenos días, Exilda. Buenos días a nuestro productor también, Julio Lastra, nuestro mago de en la parte digital, Teudy Giró. Estamos preparados y así comenzamos.
Así amanece Cuba.
Así amanece Cuba. Otro tanquero de Gaesa carga en Veracruz el trasiego de petróleo México-Cuba. No cesa López Obrador, que pese a su estrecha alianza con el régimen cubano había mantenido silencio sobre el tema, declaró a los medios de su país el lunes que México no le dará la espalda a Cuba y ayudará en todo lo que pueda, incluido el petróleo.
Este lunes, el Delta entró al puerto de Pajaritos, donde se encuentra una terminal de petróleo de la estatal mexicana Pemex. El arribo del buque se produjo apenas 72 horas después de que otro tanquero de Gaesa, el Vilma, partiera de la misma terminal con aproximadamente 410 mil barriles de petróleo, lo que confirma que los envíos de combustible de ese país a la isla se mantienen sin interrupciones.
Miguel Díaz-Canel afirmó ayer en la mesa redonda que no había momento perfecto para implementar la tarea ordenamiento en Cuba y que sin esta medida de todas formas habría inflación. Sobre el sector privado, el gobernante le ofende que la apertura de MIPYMES se considere una medida neoliberal, aunque los precios están fuera del alcance de la mayoría de los cubanos.
El presidente designado reconoció que algunas MIPYMES venden muy caro, pero no dijo que entre esas están precisamente aquellos cuyos dueños son revolucionarios, como la hija de Mariela Castro, y aprovechó como de costumbre para resaltar que debido a las medidas aplicadas por Estados Unidos, no hubo dinero para medicamentos, materias primas y alimentos, pero que aún así ganaron la batalla contra la pandemia del COVID-19.
Piden a Joseph Borrell que interceda en caso de la intelectual cubana Alina Bárbara López. El Frente Democrático de Concertación de Frente envió una carta al jefe de la diplomacia europea, Joseph Borrell, con el fin de que interceda en el caso de la intelectual cubana Alina Bárbara López Hernández.
López Hernández, a quien el régimen cubano pretende juzgar por el supuesto delito de desobediencia, se reunió con Borrell durante su última visita a La Habana en mayo pasado.
Los observatorios independientes elevaron a 65 las víctimas mortales que deja en Cuba la violencia machista en este año, horas después de que se reportara el feminicidio de Lisandra Pérez Marcial.
Además de verificar el asesinato de Pérez Marcial a manos de su pareja, ocurrido este domingo en Caibarí, en Villa Clara, el Observatorio de Género de la revista feminista Alas Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo confirmaron el feminicidio de Bárbara Rodríguez Guerra en Manzanillo, Granma.
Un equipo de la planta Energas Boca de Jaruco en el occidente cubano se incorporó al sistema eléctrico nacional y las autoridades ponen en este sus esperanzas de ahorro de combustible, que en octubre fue la causa fundamental del déficit de generación, según declaraciones del director general de la Unión Eléctrica, Alfredo López Valdés, citados por el diario oficial Granma.
Según López Valdés, a partir del aprovechamiento del gas acompañante del petróleo, Energas entrega los megawatts menos costoso de la generación base, sobre Energas recae alrededor del 10% de la electricidad que consume el país.
Y el viceprimer ministro de Cuba, Ricardo Cabrizas, inició este lunes una visita a China, informa a la agencia estatal Prensa Latina.
La visita de Cabrizas a China se produce casi un año después de que Díaz-Canel concluyera en la nación asiática la gira que emprendió en busca de auxilio para mitigar la crisis económica que todavía golpea la isla y tratar de acabar con los apagones que agobian a los cubanos.
Resumen de noticias.
8:05 minutos de la mañana, están escuchando Martí Noticias AM, Noticias de Estados Unidos y el mundo. Aumentan a más de 2.800 los muertos y cerca de 12.000 los heridos por los bombardeos de Israel en Gaza, al tiempo que los israelíes se preparan para una ofensiva terrestre contra Hamás nunca vista.
Los expertos auguran que el conflicto será más prolongado que los anteriores y advierten de la complejidad de la guerra urbana en la franja.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitará este miércoles Israel, días después de que el primer ministro Benjamín Netanyahu la invitara como gesto de solidaridad en el marco del estallido del conflicto en la franja de Gaza.
La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha señalado que el viaje de Biden tiene el objetivo de demostrar su firme apoyo a Israel frente al brutal ataque terrorista de Hamás y para consultar los próximos pasos.
Las fuerzas de seguridad de Israel han detenido este martes a más de 50 personas, entre ellos el presidente del Parlamento palestino, Aziz Dueik, en operaciones en Cisjordania, según han recogido medios palestinos, en medio de un esfuerzo por las operaciones, luego de los ataques lanzados el 7 de octubre por el movimiento de resistencia islámica Hamás.
Las operaciones han sido llevadas a cabo en varias localidades de Cisjordania, con su epicentro en la ciudad de Hebrón, donde ha sido detenido Dueik, miembro de Hamás y elegido como presidente del Consejo Legislativo Palestino tras la victoria del grupo islamista en las elecciones celebradas en 2006.
El paso de Rafah con Egipto, potencial salvavidas de la franja de Gaza ante el bloqueo total de Israel, que ya mantiene un férreo bloqueo sobre la franja desde el año 2007, cuando Hamás consolidó su control sobre Gaza a raíz de unas elecciones y un posterior conflicto fratricida con Al-Fatah, que a día de hoy sigue controlando Cisjordania.
Y atención que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha rechazado el lunes una resolución propuesta por Rusia que solicitaba un alto al fuego en la franja de Gaza, que se encuentra en crisis humanitaria por los conflictos y los continuos bombardeos de Israel durante cerca de 10 días del mismo.
La resolución que pedía la liberación de todos los rehenes y la creación de un corredor para suministrar alimentos, combustible y medicamentos no ha recibido el mínimo de 9 votos al haber obtenido el visto bueno de únicamente 5 países: China, Gabón, Mozambique, Rusia y Emiratos Árabes Unidos. Estados Unidos, Francia, Japón y Reino Unido se han opuesto a la resolución ya que no condenaba el ataque terrorista de Hamás a Israel.
Las autoridades de Israel precisamente han cifrado en 500.000 el número de ciudadanos israelíes desplazados desde la incursión de Hamás el pasado 7 de octubre.
Cabe destacar que en los últimos días el partido milicia chií libanés Hezbollah ha intercambiado ataques en la frontera entre Líbano e Israel. Al temor de la apertura de un frente en la región ha provocado que las autoridades también evacúen a los civiles de la zona.
De otra parte, las autoridades belgas han confirmado que el individuo abatido por disparos de la policía a primera hora de este martes ha fallecido y es el sospechoso de haber atentado la víspera en el norte de Bruselas, en donde dejó 2 muertos y un herido grave de nacionalidad sueca por disparos con un fusil de asalto, tras lo cual se dio a la fuga.
La policía buscó durante toda la noche al asaltante, que finalmente fue localizado y neutralizado cerca de su domicilio en el norte de Bruselas y luego llevado en ambulancia a un hospital de la ciudad para intentar su reanimación.
Llegamos a Moscú, donde se sabe que el presidente ruso Vladimir Putin viajará a China mañana, donde abordará con su homólogo chino Xi Jinping la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamás, además del conflicto armado que Rusia inició hace más de 600 días en la vecina Ucrania, dijo hoy su portavoz.
A su vez, los dos mandatarios tratarán la relación bilateral y la económica, especialmente las perspectivas del gasoducto Fuerza Siberia 2, que llevará más gas ruso a China a través de Mongolia.
Llegamos a Washington. Allí el representante republicano Jim Jordan dijo que acudirá hoy a la Cámara de Representantes para la votación a las 12 meridiano, aunque sigue siendo cuestionable si tiene suficientes votos asegurados para ganar el puesto.
Jordan se enfrenta a una batalla cuesta arriba después de que al menos 4 legisladores republicanos ya dijeran ayer que siguen oponiéndose a su candidatura. La lucha para ocupar el puesto es urgente porque sin un presidente los legisladores no pueden aprobar leyes a pesar de las crisis internacionales y el inminente cierre del gobierno.
De otra parte, los nuevos informes financieros de campaña de los candidatos presidenciales republicanos para la contienda de 2024 revelan el creciente abismo entre el expresidente Donald Trump y todos los demás que buscan la nominación. Trump continúa liderando el campo republicano por millones más en recaudación de fondos y efectivo disponible en comparación con sus competidores.
Otros republicanos prominentes en la carrera, incluido su antiguo compañero de fórmula, el ex vicepresidente Mike Pence, están muy rezagados en su lucha por la atención y el dinero de los votantes. Los informes también reflejan que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el senador de Carolina del Sur, Tim Scott, están agotando donaciones políticas justo cuando la batalla por la nominación presidencial del Partido Republicano se está intensificando.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Bueno, primera vez que amanece Miami bajo los 60 y tantos.
Sí.
Un poquito de frío, pero el calor está
fresco,
en nuestro corazón.
Fresco, vamos a decirlo así.
Bueno, sí. Exilda, ahora contactamos en Las Tunas a Mario Jorge Travieso, es el pastor del Ministerio Internacional Viento Recio.
Así es, Ricardo. El pastor Mario Jorge manifestó su apoyo públicamente en su página de Facebook con el pueblo de Israel y eso bastó para que la policía política le pidiera que retirara su publicación o tendría consecuencias.
De hecho, esas consecuencias, Exilda, ya las hubo, pero dejemos que sea el propio pastor Mario Jorge quien nos cuente. Bienvenido a Martín Noticias, pastor. ¿Qué es lo que ha pasado?
Buenos días.
Buenos días, muchas gracias. Bueno, la iglesia tiene una fe, que esa fe no viene de ahora, esa es una fe que por años, hace más de 3.000 años, la iglesia la ha asumido, y nosotros como parte de esa iglesia, pues defendemos a Israel y condenamos los ataques de Hamas de manera drástica, porque entendemos que fue un genocidio lo que quisieron hacer con Israel y hemos defendido en nuestro post, en nuestros muros de Facebook, pues la posición sobre Israel, porque nosotros tenemos una herencia en Israel. Y recibí una llamada, pues, amenazándome que si no quitaba los posts, que si no quitaba lo que había hecho, lo que había puesto, pues, iría a prisión y tendría consecuencias drásticas. Entonces tuvimos una discusión un poco violenta por teléfono, porque definitivamente eso es una, para nosotros, una falta de respeto a nuestra fe. Ha faltado el gobierno una vez más a nuestra fe, a nuestra posición, la cual es lo único que defendemos en esta nación, la posición de la iglesia, y asumimos la responsabilidad. Entonces, en el día de ayer, pues, nosotros tenemos un contador que está fuera de la casa. Ese contador me lo cambiaron sin que yo quisiera. Es decir, un día vino la compañía eléctrica y me dijeron, vamos a cambiar el contador. Le dije, yo no he solicitado el cambio de contador, pero no, obligatoriamente me lo cambiaron. De ahí la corriente empezó a subir de manera alarmante. Y nosotros le hemos pagado siempre, y le hemos pagado con dignidad. No hemos, incluso los primeros dos números de nuestro contador están, no se ven ya del agua que le ha caído porque está afuera. Y de todas maneras, con el exceso de corriente, la hemos pagado. O sea, ayer vino supuestamente, entre comillas, un inspector. Entendemos que no fue inspector, no viene, no nos presentó ni su carné, ni tampoco venía vestido como de eléctrica, a decirnos que nosotros estábamos robando corriente, que había un fraude. Y de verdad que eso nos molestó porque una persona que venga así solamente al contador nuestro, no vino directamente a nuestra casa, no vino en el barrio que hay un montón de casas, vino chequeando todos los contadores, no, vino la nuestra solamente, y que nos diga que hay un fraude. Y que yo me sorprendí porque yo le dije, mira, si hay un fraude lo hicieron ustedes, lo hizo el gobierno, porque ahí nadie toca y nosotros tampoco conocemos de corriente. Entonces tuvimos unas palabras con el hombre, porque el hombre quería aplicar un decreto, aplicar una multa, la cual es totalmente injusta. Y bueno, él dijo, bueno, yo me voy y después vengo. Después lo vieron en la esquina de la casa con otro hombre más, parece que de ellos mismos. Pues yo mandé a buscar un especialista que trabaja y me dijo que trabaja también en la empresa eléctrica, o que trabajó, y me dijo, eso está perfecto, ahí hay, no hay ninguna violación, ahí no hay nada. Entonces se ve como después que nosotros defendimos a Israel, pues estas organizaciones gubernamentales pues se levantan para tratarnos de acosar, de amenazarnos, y la verdad que es indigno, porque nosotros somos ciudadanos que tratamos de cumplir como hijos de Dios, como parte de una iglesia que ha tratado de caminar acá sin inmiscuirse en la política de ellos, porque no somos revolucionarios, no tenemos nada que ver, creemos que la iglesia es una nación dentro de otra nación, y no aprobamos ni le damos loa a lo que ellos hacen, pero nos hemos mantenido de manera ahí. Yo había solicitado, porque llevo 5 años junto con mi esposa, que no podíamos viajar, que no podíamos salir de esta nación. Eso se llama aquí en Cuba el eufemismo de regulado.
Sí, están regulados.
Entonces, producto...
Están regulados, es entonces, lo que les dicen.
Estamos regulados por 5 años, pero yo ya en el 1999 estuvo regulado. Así que de 1999 al 2013 casi eran 13 años más 5, son 19 años prácticamente, que por una razón u otra, sin tener un antecedente penal, sin nunca haber hecho nada en contra, porque no te dicen ni por qué, solamente es por esto, porque nosotros como iglesia hemos defendido siempre la verdad. Y me dijeron que me iban a quitar el derecho de viajar, porque tenemos toda nuestra familia en Estados Unidos, y que si no quitaba el muro, pues el post del muro, pues me iban a quitar el derecho de viajar, de la reunificación del pasaporte, que ni todavía lo tengo, ya me lo solicité, cuando yo pedí que me dieran la liberación, y me dijeron, te la vamos a dar solamente para que viajes a Estados Unidos. Quiere decir que yo no puedo salir con el pasaporte ahora a otras naciones, porque nosotros, nuestro ministerio tiene iglesia en otras naciones, tiene iglesia estamos levantando en Estados Unidos, pero tenemos en México, tenemos en Colombia, tenemos en Ecuador, en diferentes naciones. No puedo ir, yo tengo que ir a Estados Unidos. Yo le dije, ok, me voy para Estados Unidos. Ahora me dice que me van a quitar el derecho de viajar a Estados Unidos porque no quité el POS.
Estamos conversando con el pastor Mario Jorge Travieso, él es pastor del Ministerio Internacional Viento Recio en Las Tunas. Bueno, nos está comentando todo lo que pasó por su apoyo público al pueblo de Israel, efectivamente en su muro de Facebook. Pero yo quería hablar con usted, que esto se ve que es un ataque más a la libertad religiosa. Una vez más vuelven a tocar a los pastores en la isla, en este caso usted. Pero quiero hablar de sus feligreses. ¿Qué piensan de su actitud? ¿Qué piensan de su posición? Cuénteme un poco.
Mire, nosotros nunca hacemos nada por atrás ni oculto. Todo lo que nosotros hacemos se lo decimos en la iglesia. Y la iglesia nos sigue a todos los lugares, porque nosotros no manipulamos, nosotros no somos tiranos. Hay un nivel de entendimiento, porque todo lo que yo hago, la iglesia lo apoya al 100%. Y si yo digo, vamos por un campo de caña, la iglesia va, porque sabe que no voy a hacer nada malo y que lo que voy a hacer siempre es honrar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, todo lo que estamos haciendo, mi iglesia lo ha apoyado, ahí están los likes de la iglesia, ahí tuvimos una actividad en la iglesia también para orar y bendecir Israel, extraordinaria, ahí convocamos a todo el mundo y fue la iglesia, oramos, hemos convocado, a ellos les dolió que yo hice una convocatoria nacional, que yo convoqué a la iglesia de Cuba a orar por Israel y a bendecir Israel, pero ellos se equivocan, en que, no sé, si es que por el temor a una concentración gigantesca, pero yo convoqué a la iglesia de Cuba a que desde sus mismos lugares ellos pudieran orar y bendecir Israel, cada iglesia, cada congregación en su lugar, cada persona en su casa, pero nosotros lo hicimos en la iglesia nuestra y el ministerio nuestro, nuestras iglesias aquí en Cuba, en las diferentes provincias que también lo hicieran. Entonces, la iglesia no está aparte o está alejada de lo que estamos diciendo. La iglesia tiene un pleno control y consciente y aprobación total de todo lo que hacemos, porque la iglesia sabe que es parte también de Israel y también aprueba todo lo que nosotros hemos dicho.
Pastor, eso está muy bien. Me gustaría saber, con seguro el conocimiento que aboga en su pastoreo, su rebaño, su feligresía, ¿qué fue lo que tanto le molestó a la gente del gobierno que usted escribió? ¿Qué fue lo que dijo o qué fotos puso? ¿Qué fue lo que tanto les incomodó?
Yo puse solamente una bandera de Israel, y también yo hice varios posts, ¿verdad? Yo también puse uno en contra de Hamás y dije que era una organización terrorista. Entonces, uno ve ahora que Cuba está apoyando increíblemente y dolorosamente a esa organización terrorista. Ahora veo que el embajador de Hamás estudió aquí en Cuba. Ahora veo que han tenido contactos anteriormente y la política del gobierno cubano es contraria a lo que yo dije, porque ellos aprueban a Hamás y a Palestina, que es otro tema. Nosotros en Palestina yo no me meto, yo estoy en contra de Hamás, yo estoy en contra de las organizaciones terroristas, yo estoy a favor de la paz, yo no estoy a favor de que mueran personas en ningún lugar del mundo, pero yo estoy defendiendo una nación de la cual salimos nosotros, es el pacto, las promesas, viene el Mesías, guardaron la ley, todo por honra, porque sabemos honrar y tenemos un mandamiento de bendecir a Israel. Y al bendecir Israel, la iglesia es bendecida, pero no estamos en contra de que nadie muera, ni que haya asesinato. Hay cosas que podemos estar a favor o en contra, incluso de lo que hace Israel en este momento, de lo que hace el Israel étnico, pero nuestra posición siempre va a ser de bendecir a esta nación pequeña que ha estado rodeada por todo este tiempo de millones de palestinos, de millones de árabes, bien dicho, y que ellos han sabido guardar una integridad. Entonces, al gobierno no estar, o a nosotros no poner lo que dice el gobierno, porque es que nos quieren hacer títeres, es que quieren que hagamos lo que ellos digan, es que es como que no tenemos nosotros la posición y la dignidad como iglesia o como persona de defender un postulado diferente a los de ellos. No, hay que decir lo que ellos digan. O sea, ellos dicen una cosa y yo pienso otra, y ya eso nos convierte en enemigos acérrimos. Pero nosotros no tenemos absolutamente nada, no hemos dicho absolutamente nada que una bandera de Israel puesta y una defensa a la causa de Israel. Y en contra de Hamás, como están las naciones justas de esta tierra, porque saben que lo que hicieron de matar, de decapitar 40 bebés, de entrar por la retaguardia de Israel y quemar casas, matar personas, matar civiles que no tenían absolutamente nada que hacer. Entonces, de verdad que eso nos molesta, porque defender la verdad lo vamos a defender siempre. Y nos molesta que nuestra nación no sepa reconocer la realidad de lo que está pasando y que se pliegue a una organización terrorista. Entonces, después quieren que Cuba no esté dentro de los países terroristas, cuando ellos están apoyando a una organización terrorista.
Ajá. Pastor, esta no es la primera vez que usted ha recibido visitas de este tipo de la seguridad del Estado, ni amenazas, pero este caso es bastante doloroso para ustedes como iglesia.
Sí, por supuesto. Nosotros llevamos 30 años en esta nación sufriendo. La esencia de esto es que Cuba no tiene una ley de culto. Cuba, porque si hubiera una ley de culto hubiera un respeto a los pastores, a la iglesia, pero aquí no hay respeto para nada, porque desde el triunfo de la revolución la iglesia está pidiendo una ley que pueda oficializar y que podamos tener las cosas que necesitamos como iglesia. Aquí lo único que hay son decretos, los cuales ellos los cambian cuando quieran, y entonces el decreto no tenemos derecho, lo que tenemos son deberes solamente. Entonces, mire que Cuba tiene leyes, porque yo creo que Cuba es la nación que más leyes tiene en el mundo entero. Los extranjeros llegaron aquí hace un tiempo atrás, hay ley para inversiones extranjeras, que hay ley para todo, pero para la iglesia nunca han puesto una ley. Por tanto, ni la iglesia, ni tampoco nosotros los pastores, tenemos derecho en esta nación absolutamente a nada. Nosotros acá somos parias y solamente nuestra fe nos ha mantenido. Ellos dicen que nos han tolerado, pero a un precio nosotros que hemos pagado acá de soportar la bota del gobierno cada vez que decimos algo en contra de ellos, nos llaman no sé cuántas veces. Yo he perdido la cuenta de las veces que nos han llevado delante de las autoridades. Mi iglesia ha sido destruida, ha sido robada, esquilmada más de 10 veces por ellos. Nos han llevado los instrumentos, nos han llevado las carpas, nos han llevado todo. Van y visitan a nuestros miembros, los amenazan para que se vayan. Nosotros tenemos una iglesia en este momento tal vez entre 250 y 300 personas, que es una iglesia grande en Cuba, pero nosotros pues, teníamos 700 gente, hemos virado para atrás, porque le caen atrás, van a las escuelas, van a los niños, van a los maestros, van a donde quiera que haya un miembro de nuestra iglesia, y lo intimidan y lo sacan de la congregación. Entonces, esto es lo que hemos vivido durante estos 30 años que yo estoy pastoreando, que ha sido muy duro y muy fuerte, precisamente por mantener la fe, por mantener nuestra convicción sí. de que queremos honrar a Dios, y lo único que hemos pedido en esta nación es un espacio para adorar a Dios con tranquilidad, y sin embargo no lo hemos podido tener.
Pastor Mario Jorge, tenemos un minutito un poco largo para concluir, y agradecemos su forma de compartir su angustia y por supuesto el malestar que siente a raíz de esto. La semana pasada en estos mismos micrófonos hablamos con el pastor Alejandro Hernández Cepero, quien lo citaron por ponerse una bandera y salir en su bicicleta también en contra de lo que está sucediendo en esa parte del planeta, y él nos decía que temía por su vida y la de su familia. ¿Cuáles son sus temores? ¿Tiene algunos? ¿Cuál es la prioridad que tiene por esto que está usted viviendo?
Bueno, mira, en este momento los temores. Ya uno, una persona que ha pasado por todo esto y está firme y plantado en nuestra fe. Mis temores eran por mis hijas, mis temores eran por mi suegro. Mis suegros se tuvieron que ir de aquí, de esta nación, porque aquí frente a nuestra casa, cuando teníamos la iglesia, ponían unos carros con una música extraordinaria, y mis suegros se tuvieron que ir de aquí por esa música. Mis hijas se tuvieron que ir de acá porque también tenían un expediente hecho en su iglesia, y nosotros temíamos por cualquier cosa que pudieran hacer. Hoy mi esposo y yo, que somos los únicos que estamos acá, tenemos toda nuestra familia allá. Lo único que nos queda acá es estar plantados. Y si te digo con toda sinceridad, yo no temo nada, porque el que tiene a Dios no teme nada. Aunque yo sé que pueden, sí, pueden atentar, porque tienen todo, no tienen el derecho, no tienen la justicia, no tienen la verdad, pero tienen el poder. Y pueden hacer cualquier cosa en contra de nosotros. Yo lo sé que lo pueden hacer, pero no temo por eso, porque lo que estoy haciendo es correcto, y eso me da una paz y una tranquilidad. Yo sé que lo pueden hacer con el pastor Alejandro también. Yo lo vi y valoro su fuerza, valoro su integridad, su posición, valoro su denuedo, porque sé que lo pueden hacer. Solamente el hombre, yo vi su foto, yo lo vi en video, solamente se puso una bandera de Israel y caminó en bicicleta, rodó en bicicleta por las calles de La Habana, haciendo alusión que y eso tiene un valor. Y nosotros estamos plantados y sabemos que pueden hacer cualquier cosa, y que mañana podemos tal vez amanecer sin vida, si Dios lo permite, pero no vamos a hacer absolutamente nada en contra de la ley de Dios, y vamos a seguir adorando a Dios en esta nación hasta el final. Si nos dan la salida, nos vamos, y si no, nos quedamos, no hay problema, pero no vamos a vender nuestros principios. Gracias. Eso es lo que quiero que esté claro, que lo sepan todos los que nosotros acá en nuestra nación, en todas nuestras iglesias, se lo hemos inculcado a nuestros hijos espirituales. No vamos a vender nuestros principios. Seguiremos así hasta el final.
Pastor Mario Jorge, un gran abrazo a usted y a toda la gente del Ministerio Internacional Viento Recio desde Martín Noticias AM. Gracias de nuevo por atendernos.
¿Okay? Gracias y un abrazo.
Gracias a usted.
Martín Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martín Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 8 p.m. el juego de playoff entre los Diamondbacks de Arizona y los Phillies de Filadelfia.
Hola, le habla Yulisky Gutiérrez.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 8 p.m., Diamondbacks versus Phillies. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
8:30 de la mañana, seguimos acá en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía. Continuamos ahora con un resumen de noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. Buenos días para ti, para Ricardo y para todos nuestros oyentes. Y en las informaciones, el preso político Amaury Arrate Hernández, recluido en la prisión Mar Verde de Santiago de Cuba, afirmó en una carta que no negociará con la seguridad del Estado a cambio de beneficios. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El preso político Amaury Arrate Hernández denunció en una carta las maniobras de la policía política para doblegar a los manifestantes de las protestas del 11 de julio encarcelados y que se presten como informantes a cambio de los beneficios y el régimen progresivo que les corresponde por ley.
La seguridad del Estado quiere como que él coopere con ellos si él quiere que le dé la misma.
Relató Lady Arrate, la hija del preso político.
Y mi papá le dijo que no, que él no va a cooperar, él está acorde a sus principios.
De acuerdo a abogados independientes, el Tribunal de Ejecución es la entidad designada para otorgar estos beneficios, al igual que evitar cualquier tipo de discriminación, incluidas las motivadas por ideología o pensamiento, pero en la práctica, el sancionado a privación de libertad está sujeto a la decisión de los funcionarios del Ministerio del Interior. Arrate Hernández, que extingue en la cárcel Mar Verde una sanción de 7 años de privación de libertad por participar en las protestas populares de 2021 en Santiago de Cuba, se ha visto privado de transitar a lo que los reos llaman la mínima, que implicaría un traslado a un centro correccional abierto o campamento.
Ya se lo habían denegado. En abril tenía una medida puesta de aguadores por haber hablado con la esposa de Ferrer. Ahí le pusieron una medida por un año. Se negaron por 6 meses hasta ahora octubre. Y ahora se la denegaron por un año para entonces no darle la condicional cuando le toque.
También fueron rechazados para cambiar a una fase de menor rigor Iván Mauricio Arocha Arocha y Eduardo Machado Arocha, recluidos en la prisión de Boniato. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
México reanudó los vuelos de deportación a Cuba. 138 cubanos llegaron a la isla desde México tras la reanudación el pasado sábado de los vuelos de deportación. Se espera la regularización de los mismos ante el aumento de caribeños intentando llegar a Estados Unidos. Al respecto, Alejandro Marcano tiene este reportaje y las declaraciones de uno de los cubanos deportados en este vuelo, Tayac Renier Martínez.
México reanudó este sábado los vuelos de deportación a Cuba que no se realizaban desde el pasado 3 de marzo y retornó a 138 cubanos a la isla. Este joven, que reconoce estaba ilegal en el país azteca, fue uno de los de este grupo de deportados. Desde el aeropuerto de la isla contó parte de la odisea.
En esa sala nos reciben personas uniformadas, armadas y encapuchadas, o sea, tenían pasamontañas, casco o gorra y esas cosas así que no, lo único que se veían a los ojos, y con chalecos antibalas, pistola, ametralladora, todas esas cosas. Y vamos, muévanse, apúrense, y mientras más se apuren, mejor es para ustedes. Si no se apuren, va a ser más malo para ustedes.
La devolución se dio un día después de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmara la reunión con 10 gobernantes, entre ellos Miguel Díaz-Canel, el 22 de octubre en Palenque, Chiapas, para definir una estrategia que detenga el flujo migratorio.
Nos montaron en unos buses y en esos buses no nos dijeron para dónde nos llevaban, no nos dijeron nada, así esposado. Los bultos los tiraron para abajo, voy a hacer los bultos, a nadie no le interesaban los bultos para abajo de la guagua. y cuando miramos, estamos en el aeropuerto de Tapachula, en la carretera Puerto Madero. Ahí estaban preparando un avión para deportarnos. Y cuando miramos por la ventanilla, vemos algo parecido, una silueta parecida a la Isla de la Juventud. Luego entre el mar de nuevo y ya estábamos viendo Batabanó, o sea, estábamos en Cuba.
La prensa oficialista habla reiteradamente de estas deportaciones en sus distintos medios. Cuba también tiene un acuerdo de deportación con Estados Unidos vigente desde noviembre pasado. Alejandro Marcano Santelli, Martí Noticias.
Mientras más de 2.000 cubanos pidieron asilo político en España en los 9 primeros meses del 2023, según datos oficiales, el reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
El Ministerio del Interior de España informó que 2.430 cubanos solicitaron protección internacional entre enero y septiembre. Esto revela que en lo que va de año, la cifra supera en más de 1.000 casos a los todo 2022. El año pasado la isla ocupó el décimo puesto en la lista con más solicitantes, pero ahora ya es el quinto país. En el periodo analizado, el gobierno español solo concedió asilo político a 10 cubanos, rechazó 622 casos y no otorgó medidas por razones humanitarias a ningún ciudadano de la isla. Sin embargo, unos 38.000 venezolanos sí recibieron protección humanitaria para evitar que quedaran en un limbo migratorio. Entre los beneficiarios de 2023 se encuentran los activistas y artistas cubanos Yanelis Núñez Leiva y Leonardo Perea, fundadores del Movimiento San Isidro después de 4 años de espera. Actualmente hay 3.619 expedientes de cubanos pendientes de resolución. Por nacionalidades, Venezuela y Colombia lideran la lista general de peticiones de asilo político hasta septiembre. Le siguen Perú, Honduras y Cuba. En total, 125.000 personas han pedido protección al gobierno español en el periodo. En Madrid, Michel Suárez, Martí Noticias.
Estados Unidos estaría dispuesto a aliviar sanciones a Venezuela siempre que el gobierno de Nicolás Maduro cumpla con determinadas condiciones rumbo a las elecciones venezolanas de 2024. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
Estados Unidos está dispuesto a suavizar las sanciones a la industria petrolera venezolana si el gobierno del presidente Nicolás Maduro se compromete a un acuerdo con la oposición que permita en el 2024 unas elecciones presidenciales democráticas, supervisadas por observadores internacionales y con la participación de candidatos opositores. Así lo confirmaron dos fuentes estadounidenses, incluida la emisión de una licencia revisada del Tesoro. Un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos dice textualmente: Estados Unidos acoge con satisfacción el anuncio de los representantes del presidente Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de reanudar las negociaciones lideradas por Venezuela en Barbados. Estados Unidos continuará sus esfuerzos para unir a la comunidad internacional en apoyo del proceso de negociación liderado por Venezuela. El pacto entre el régimen del presidente Maduro y la oposición venezolana podría alcanzarse en las próximas horas en Barbados, bajo la mirada estadounidense y con Noruega como facilitador. Por su parte, el gobierno de Venezuela también confirmó la noticia con un comunicado en el que se compromete a retomar el proceso de diálogo y negociación facilitado por Noruega. Las negociaciones se iniciarán hoy en Bridgetown, Barbados. El gesto estadounidense contempla una licencia general para que la petrolera estatal PDVSA reanude negocios con Estados Unidos y otros países, aliviando así las sanciones impuestas tras la victoria del presidente Maduro en 2018, consideradas por la comunidad internacional como fraudulentas. Un alto cargo del gobierno estadounidense también aseguró que el acuerdo entre Washington y Caracas no incluye descongelar bienes de Venezuela que actualmente están congelados en Estados Unidos, sanciones impuestas hace 15 años y que se endurecieron bajo el mandato de Donald Trump y tras las elecciones venezolanas del 2018. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajará a Israel el miércoles mientras crece la crisis humanitaria en la Franja de Gaza antes de una esperada ofensiva terrestre de las fuerzas israelíes en respuesta a los ataques del grupo Hamas. Celia Mendoza es la enviada especial de la Voz de América a Israel y así preparó este resumen sobre el conflicto.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, estará visitando Israel este miércoles, de acuerdo a oficiales de la Casa Blanca, mientras el país se prepara para la próxima etapa de esta guerra en contra de Hamas, la que ha llevado a intensos bombardeos en Gaza, lo que, según Naciones Unidas, está afectando a la población civil. Más de 1 millón de desplazados, más de 2.800 muertos, según el Ministerio de Salud de Palestina. Por otra parte, Se espera que en las próximas horas se pueda llegar a una solución frente a la entrada de posible ayuda humanitaria por el cruce de Egipto, el cual también está siendo abarrotado con personas las cuales esperan la apertura del mismo para poder salir de la franja de Gaza, donde hay un gran número de extranjeros quienes se encuentran esperando esta salida. El secretario de Estado, Anthony Blinken, ha venido trabajando con Israel en un posible plan de asistencia humanitaria para la Franja de Gaza, donde, según el secretario general de las Naciones Unidas, la situación es extremadamente difícil y se podría convertir en las próximas horas en una catástrofe humanitaria. Esto como resultado de las medidas tomadas por Israel en su lucha contra Hamás, que ha eliminado el acceso a la electricidad, agua, así como medicina y alimentos. Sin embargo, Israel asegura que ha hecho ajustes para tratar de ayudar a la población civil y que puedan desplazarse hacia el sur. Por otra parte, los militares de Israel continúan apostándose a lo largo de la frontera, donde se espera que en las próximas horas puedan tomar decisiones claves de una posible incursión terrestre. Y al norte del país también se han registrado enfrentamientos cada vez más intensos con Hezbollah, después de que por lo menos dos civiles murieran tras ataques desde el lado del Líbano hacia Israel. De hecho, en las últimas horas, el gobierno de Canadá le ha pedido a sus nacionales en el Líbano que traten de dejar el país lo antes posible. Mientras tanto, el gobierno de Israel identificó que hay 199 secuestrados por Hamás dentro de Gaza. Yo soy Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Jerusalén.
Hasta aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Con 8:42 de la mañana seguimos en Martín Noticias AM y continúa la ofensiva israelí en Gaza y más de 2.800 personas han muerto por los bombardeos que dejan también 10.850 heridos. En Israel suman 1.400 fallecidos por los ataques de Hamás.
En estos momentos, Exilda, crece la presión diplomática para que Israel y Egipto permitan la entrada de ayuda humanitaria a Gaza y más de la mitad de los civiles del norte de la franja han abandonado sus hogares por temor a la invasión israelí, al tiempo que Israel ha evacuado las comunidades situadas en la frontera con Líbano tras el aumento de la tensión con Hezbollah.
Para analizar los últimos acontecimientos del conflicto, contactamos ahora en Martín Noticias AM con el rabino Héctor Eperbaum de la congregación Benay Torah de Boca Ratón. Muy buenos días y gracias por estar en el programa.
Buenos días y gracias por la invitación para comunicarme con vuestra maravillosa audiencia.
¿Dijimos bien, Naitora?
Sí, aquí estábamos en ese conflicto, pero
Se pronuncia Bnei Torah, que significan los hijos de la Torah, los que creen en los cinco libros de Moisés.
Perfecto, bueno, pero gracias. Aprendimos algo nuevo y eso es bueno, aprender algo nuevo y en la mañana estamos hablando de este conflicto que ha afectado también a la comunidad judía acá en Estados Unidos. Así que háblenos un poco de su punto de vista sobre todo lo que está pasando.
Muy difícil poder agregar algo nuevo en el mar de informaciones que nos están bombardeando todos los días. Cada minuto. Muchos estamos pegados a los medios de información y tratando de entender qué es lo que está pasando desde diferentes perspectivas. En lo personal, yo creo que esto es parte, todo lo que está ocurriendo en estos últimos días es parte de un movimiento internacional para detener a Irán y a Hezbollah y a todos los proxies de Irán. Creo entender que lo que vaya a hacer Israel va a estar conectado con las decisiones de Estados Unidos y de otras potencias internacionales. Creo que la entrada por tierra a Gaza no es la única alternativa. Entiendo que si se demoró tanto hasta ahora es porque están evaluando otros escenarios. Y entiendo por declaraciones de hoy del rey de Jordania que no quiere aceptar a los palestinos como refugiados, y Egipto tampoco quiere aceptar a los palestinos como refugiados. Entiendo que lamentablemente los palestinos, por sus propios errores y también de alguna forma por los errores de Israel, por haber creído que Hamás era una organización confiable, pero por sus propios errores están siendo aislados incluso dentro de su propio mundo. Con lo cual la situación se va a ir complicando día a día.
Se ha sabido de bombardeos a aeropuertos en Siria, ha habido ya ataques en un sector de Líbano contra Hezbollah, es decir, ya están tocando otros puntos de la geografía. Esta mañana, Rabino, se habla que Israel estaría, usted muy bien lo ha citado en su entrada, para esta siguiente fase, que todo el mundo habla de ofensiva terrestre, pero dice un experto militar israelí que podría ser algo diferente. Usted está en la línea, está en el punto, porque ya está muy cantado. E incluso el mismo Estados Unidos, el presidente Biden, dijo que no comparte esa situación. Y yo no voy a pelear con mi esposa por llevar la contraria, para sacar la basura. Entonces, es una situación. ¿Qué podría pasar en el escenario, usted que conoce muy bien la zona, allí dentro de la franja?
Quizá la posición de Biden, a mi entender, no es que Israel no tiene que entrar, sino que Israel no tiene que permanecer. O sea, entrar a eliminar a los terroristas, al grupo Hamás, por otro lado también le va a hacer un favor a los mismos palestinos, para que puedan buscar un gobierno que no sea terrorista, para que puedan iniciar otra etapa en sus propias vidas. Pero el hecho de entrar en Gaza con las fuerzas militares no quiere decir quedarse, no quiere decir permanecer, no quiere decir anexar Gaza de ninguna forma. Con lo cual entiendo que todo esto es parte del análisis que deben estar haciendo los grandes cerebros y para tomar las decisiones adecuadas. Los ataques a Siria, a los aeropuertos y a Hezbollah es parte de la misma situación. No se puede entender el conflicto como solamente en Gaza. Esto está todo conectado. Irán lo que pretende es retomar el gran califato del Medio Oriente y volver a ser todo un gran territorio islamista, como fue después de Mahoma, y eso es su sueño y es algo por lo cual el mundo occidental está luchando en contra.
Una próxima visita del presidente estadounidense Joe Biden este miércoles, así que esto es un punto de apoyo.
Absolutamente. Y ojalá Dios pueda hacer que los otros líderes de las grandes potencias del mundo puedan seguir el ejemplo que el presidente Biden está dando. Es simplemente apoyar a las víctimas y no convertirlos en victimarios. Y segundo, tratar de mostrarle al mundo cuáles son los macabros planes de los extremistas.
El Pentágono está ya poniendo en alerta hoy 2,000 tropas para Medio Oriente. El presidente de Francia también se ha pronunciado, ha arremetido contra Hamás, diciendo que este video que han publicado de una joven rehén franco-israelí cautiva en Gaza realmente ya es la muestra fehaciente sobre que están tramando algo más para allá. Pero le pregunto lo siguiente, Rabino. Ayer escuché a alguien desde Cuba que simpatiza con, oiga bien, los palestinos, no con Hamás, que es totalmente diferente, que esto lo que le hace es activar células alrededor del planeta. Ya vimos un ataque, una escaramuza en Bruselas. ¿Usted qué piensa de lo que puede suceder en los Estados Unidos y en sus comunidades?
Todos tenemos que tomar recaudos, no solamente las comunidades judías fuera de Israel. Todos tenemos que tomar recaudos porque lobos solitarios hay en todos lados. Eso es número uno. Y número dos, seguramente, no tengo pruebas, seguramente hay células dormidas acá en Estados Unidos, en Venezuela, en Latinoamérica, en la Triple Frontera, en Cuba, en todos lados, esperando recibir las órdenes adecuadas para cometer sus atrocidades. con lo cual todo el mundo está en alerta.
Sí, gracias por estar acá en Martí Noticias AM, al rabino Héctor Eppelbaum. Y bueno,
gracias estamos, a ustedes. Gracias
no
a ustedes
hemos terminado, le estoy
estoy mandando
como recordándole a los oyentes con quién estamos hablando, así que no se nos vaya de ahí, disculpe, porque es muy interesante todo lo que nos está comentando desde todo el punto de vista que usted tiene. A muchas personas que estaban también ahí cuando el conflicto han regresado acá a Estados Unidos. ¿Algunos son de su comunidad? ¿Ha podido tener contacto con algunas de estas personas?
Personalmente no. Conozco algunas historias. Personalmente no he podido tener contacto con ellos. Entiendo que es legítimo que cada uno busque su seguridad en cualquier conflicto y que es legítimo que busquemos el apoyo de Dios para que haya justicia en el mundo y justicia en el Medio Oriente.
Rabino, el Consejo de Seguridad de la ONU rechazó una resolución que había propuesto Rusia que pedía el alto fuego allí, precisamente en la Franja de Gaza, que se encuentra en esta crisis realmente, que dicen que hoy podría acabarse el agua y los pocos suministros que existen. La situación, uno de los puntos por lo que la negaron, es que Rusia no condena el ataque terrorista de Hamas a Israel. ¿Cómo ve esto usted? Una posición franca.
Rusia no condena porque Rusia es parte del problema. Rusia es parte de los que apoyaron a las fuerzas en Siria, en la guerra civil. Rusia está buscando distraer también al mundo para poder atacar Ucrania. Rusia está haciendo alianzas peligrosas con Irán y con China. Rusia es parte del problema, no es un actor independiente. Y la realidad con respecto al agua y a la electricidad es que Israel no es el único proveedor de electricidad o de agua en la Franja de Gaza. Hay una parte que se autoproveen y lo que ocurre es que jamás captura todo el combustible y el agua y la electricidad para poder utilizarlo para fabricar armamento. Entonces, todo el mundo opina, ¿no?, porque Israel cortó la electricidad a Gaza. Israel provee solo una pequeña porción de electricidad a Gaza, el resto se autogestiona. Y esa autogestión está en manos de los terroristas.
Sí. Lo más importante yo veo en medio de todo esto también es la grave crisis humanitaria que hay, Pastor.
Sí, siempre va a haber crisis humanitaria en estos conflictos de guerra. ¿Cómo poder minimizarla es la gran cuestión? Ahora, pensemos también que ¿por qué Israel tiene que ser responsable por los palestinos? ¿Por qué sus propios hermanos no se hacen responsables? ¿Por qué los mismos palestinos han apoyado al grupo terrorista Hamas? O sea, se le endilga a Israel que tiene que ser el responsable de los palestinos. Señores, ya somos adultos, cada uno es responsable por su propio futuro. Y si hasta el día de hoy la población palestina apoyó al Hamas, lamentablemente estas son las consecuencias. Y si Israel no alcanzó a ver con su sistema de inteligencia que el Hamas se estaba preparando para atacar, estamos sufriendo las consecuencias. Entonces, es muy fácil poner a la víctima en victimario y es muy sencillo acusar al tercero cuando uno no toma sus propias responsabilidades. Israel es responsable por su propia población y cometió serios errores. Hamás era responsable todavía es responsable por la población civil de Gaza y cometió serios errores. Y la población civil de Gaza cometió serios errores apoyando grupos terroristas también. Entonces, ¿por qué el afectado tiene que ser el responsable por los otros?
Rabino Héctor Eppelbaum, el mundo árabe tenía un acercamiento hacia Israel, ya estaban pues no tan cerca, pero sí habían dado esos guiños para llegar a un acuerdo y una paz en la región. Pero el mundo árabe tiene que definirse sobre la posición de Hamas. Esto que está sucediendo, esta unión incluso que Netanyahu ha tenido con su rival para formar un equipo de guerra, va a servir para definir realmente qué tiene que hacer el mundo árabe para el siguiente paso y qué tiene que hacer Israel quizá para suplir esas divisiones a nivel de gobierno que ha tenido?
Hay un error conceptual, y es que el mundo árabe no es un mundo árabe. Como en toda situación, como en toda etnia, hay o nacionalidades, matices, hay diferentes grupos, están los sunnis, los shiites, hay diferentes ideologías, diferentes miradas. Israel, auspiciado por los Estados Unidos, estuvo en los últimos años avanzando en acuerdos de cooperación con diferentes países árabes, correcto, buscando una idea de integración en el Medio Oriente, la cual afecta a los intereses expansionistas de Irán. Y una de las razones, según se atribuye, a por qué atacó ahora Hamas, fue por este motivo, para destruir esta supuesta alianza o acuerdos que se están gestionando entre Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita. Entonces, no podemos hablar de un mundo árabe, no podemos hablar de un mundo musulmán. Hay muchas corrientes y quiera Dios que triunfe la que está pensada para ayudar a los mismos ciudadanos.
Rabino, en estos días de guerra, de tantos conflictos, ¿cuál sería su mensaje?
Mi mensaje es que el pueblo de Israel está fuerte, que el Estado de Israel está fuerte y convencido de sus derechos y sus decisiones, que Dios ilumine a toda la humanidad con inteligencia y discernimiento, y que Dios ilumine a quienes tienen la posibilidad de traer justicia para aquellos que fueron afectados, liberar a los rehenes y castigar a los malvados.
Muchísimas gracias por haber estado conversando acá en Martín Noticias AM al Rabino Héctor Eppelbaum. Una visión muy precisa de todo lo que está pasando ahora con este conflicto. Muchísimas gracias.
Gracias, Rabino.
Gracias a ustedes, que Dios los bendiga.
Gracias, gracias, gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 8 p.m. el juego de playoff entre los Diamondbacks de Arizona y los Phillies de Filadelfia.
Hola, le habla Yulisky Gutiérrez.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Aurelio.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 8 p.m., Diamondbacks versus Phillies. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El 8 de diciembre de 1948... dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
La cumbre anual del Grupo Juventud y Democracia en las Américas, que se lleva a cabo esta semana en Washington, D.C., busca involucrar a los jóvenes latinoamericanos en el fortalecimiento y restauración de la democracia y libertad en la región.
El evento aborda los desafíos que enfrenta el hemisferio con profunda preocupación por la grave crisis humanitaria y cierre de espacios cívicos en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
El embajador juvenil de Cuba, Félix Llerena, aseguró a Martí Noticias que la delegación cubana quiere alzar la voz por los jóvenes de la isla que quieren la restauración en Cuba de un Estado democrático y un futuro de libertad.
La democracia no es un sistema perfecto, no es un sistema blindado. Y como así los cubanos un día la tuvimos y la perdimos, evidentemente hoy hay objetivos claros en esta región para que estos países que hoy enfrentan desafíos y retos en sus democracias, evidentemente la pierdan y se conduzcan a regímenes totalitarios y autoritarios. Y esa precisamente es nuestra misión acá, alertarlos a ellos, pero también más allá de una simple alerta, tratar de buscar herramientas para que ellos fortalezcan la democracia en sus países, que evidentemente no terminen como nosotros los cubanos, que llevamos 64 años en dictadura.
Cecilia Navas, fundadora de Juventud y Democracia en las Américas, explicó a Martí Noticias que el objetivo es involucrar a la juventud en la toma de decisiones del hemisferio.
Nosotros ahorita en Latinoamérica precisamente hemos perdido espacio cívico. La juventud se ha visto amenazada, se ha visto precisamente aislada de lo que es los temas tan importantes de nuestra región y tienen que involucrarse.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez repasó las políticas fallidas de su gobierno y justificó, sin ofrecer soluciones concretas, la crítica situación que atraviesa el país. Durante una entrevista el lunes con la periodista oficialista Arlene Rodríguez, transmitida en vivo por el espacio televisivo Mesa Redonda.
Nosotros estamos viviendo una situación de máxima presión, de asfixia económica para provocar el colapso de la revolución, para fracturar la unidad entre la dirección del país y el pueblo, dijo Díaz-Canel.
En sus declaraciones, el gobernante cubano volvió a culpar a Estados Unidos por los problemas económicos en la isla, la escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos, y a los cubanos por la falta de iniciativas para producirlos.
Para Díaz-Canel no había un momento ideal para implementar la tarea de ordenamiento y la bancarización, dos de sus más cuestionadas medidas económicas, porque sin ellas, de todos modos, habría inflación en el país, aseguró.
Cuando la periodista le preguntó sobre las MIPIMES, el gobernante respondió que le parecía ofensivo que algunos pensaran que estas constituyen una expresión de neoliberalismo.
El problema mayor que enfrenta su gobierno, explicó, es que no tenemos divisas. Hoy la divisa apenas nos da para un poco de combustible y la canasta básica, pero estamos dispuestos a ese análisis crítico, a esa rectificación de errores, señaló Díaz-Canel.
Díaz-Canel dijo que está al tanto de todos los problemas del pueblo, pero que las desigualdades están generadas desde antes de su llegada al poder. Están ahí, desde el periodo especial, dijo.
No obstante, está convencido de que lograrán lo que quieren, aunque no explicó cómo.
De otra parte, el periodista y analista Julio Aleaga Pesán dio sus impresiones sobre el llamado diálogo entre Díaz-Canel y su vocera.
Esta presentación del jefe de los comunistas en Cuba, Miguel Díaz-Canel, deja mucho que desear. Ante todo, falla a las expectativas creadas, y eso ya es importante. De hecho, el pueblo estaba diciendo de que era una intervención donde él iba a renunciar. Eso es lo que la gente, en broma, en serio, espera, que él renuncie, porque no logra cubrir. Pero, ¿qué es lo que encontramos de profundidad en su discurso? Un discurso muy cínico, espantando el bulto de su responsabilidad, por supuesto, la culpa es de los demás. Es de una cobardía antológica, como dicen los políticos. Supuestamente se trata de meter en el tema de los municipios para escapar de la responsabilidad del gobierno nacional. Y se pregunta cínicamente, nuevamente, ¿por qué no hay vacas, plátanos o gallinas en las comunidades agrícolas? Él no sabe por qué, porque los campesinos cubanos se lo pueden decir. Muy mal acompañado, por supuesto, Arlet Rodríguez de Rivet, era la bala de periodista absolutamente nada. Ella estaba ahí para cumplir las órdenes de él. Regreso al primer término. Él perdió la maravillosa oportunidad de conectarse con la sociedad cubana, pero al final ni eso mismo. Perdió la oportunidad de hacer silencio.
De otra parte, ante la polémica por la venta de crudo por parte de Petróleos Mexicanos Pemex al gobierno de Cuba, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que esto haya causado problemas con la administración Biden y negó que el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos haya cancelado un préstamo a la paraestatal, pues informó que este no solicitó crédito alguno.
En todo lo que nosotros podamos ayudar al pueblo de Cuba lo vamos a hacer, para que no les quede ya ninguna duda, porque incluido Petróleo, porque es un pueblo que está padeciendo un bloqueo inhumano, injusto, y nosotros no podemos darle la espalda al pueblo de Cuba y no tenemos que pedirle permiso a ningún gobierno extranjero.
Aseveró que el gobierno de Estados Unidos, en particular ahora la administración Biden, son muy respetuosos con nosotros, por lo que negó que se dé alguna diferencia o complicación en las relaciones por este apoyo a la nación caribeña.
No, son muy respetuosos de nosotros, los del gobierno de Estados Unidos, del presidente Biden. No nos tratan estos temas. Es que no es cierto. No había ningún préstamo.
Recordemos que México inició exportaciones regulares de crudo y otros productos a Cuba a finales del primer trimestre de este año y desde entonces ha despachado unos 2.8 millones de barriles a la isla, que sufre de cortes eléctricos prolongados y escasez de combustibles de motor.
El pasado 30 de septiembre, la agencia de noticias EFE informó que México ha enviado a Cuba unos 200 millones de dólares de petróleo este año, según cálculos del Instituto de Energía de la Universidad de Texas.
En otra información, cubanos musulmanes expresaron a Martín Noticias desde la isla su punto de vista sobre el conflicto entre Israel y Hamás. Hablan en Martín Noticias Michelle Vega Trinchet, musulmán cubano en Santiago de Cuba, y Abu Dayana Tamayo, activista musulmán en La Habana.
Esto lo veo que hace unir más a los musulmanes, que cuando le aqueja es como un cuerpo que ha afectado alguna parte de su miembro y entonces el cuerpo entero se lo siente. Entonces la UMA, la comunidad islámica, no importa dónde esté radicada, dónde esté, se lo siente, claro que se lo siente. Y eso, bueno, hace que trabajemos en solidaridad, que nos unamos un poquitico por todo lo que ocurre.
El tema del conflicto, yo estoy en contra del conflicto, naturalmente, ¿no? Pero estoy de parte de los palestinos. Y como este tema no se puede discutir si uno tiene razón, si otro tiene razón, quién empezó primero, quién se dio la fuerza. Como eso no se puede discutir porque todos los grupos, todos los bandos, o las dos partes, cada cual dice tener la razón, mi postura es que debe cesar la ocupación israelí como única solución al problema.
Por su parte, la cubana Zulén Liranza y su esposo, quien es venezolano, se refirieron también a Martín Noticias sobre la situación que viven en territorio israelí.
Bueno, mi esposo es venezolano y tampoco tenemos ni para Venezuela ni para Cuba representación de ningún tipo, ¿no? Yo les digo que se informen, que vean el otro lado de la moneda, que no simplemente crean en todo lo que escuchan allá, sino que busquen un poquito más en internet y vean las noticias realmente, lo que que está pasando con Israel, que no somos los malos, los, como dicen, los que matan niños, los que hacen esto, los que... Yo sé, hay muertos de los dos lados, lamentablemente, pero lamentablemente estos terroristas que están en Gaza, ¿no?, se refugian detrás de personas inocentes. Y a mí eso me duele muchísimo, me duele tanto los muertos de un lado como del otro, ¿no? Pero no podemos ser ciegos de que me duele mi gente, me duele Israel, me duele ver todos esos asesinatos que están pasando, y yo lo que quiero es paz.
Y hablando de cultura, la nueva novela de la escritora cubana Zoe Valdés, titulada En La Habana Nunca Hace Frío, acaba de ser publicada en España.
Transcurre en 1972 y trata de una generación que participó de manera muy ingenua, incluso buscando espacios libres de música distinta, de aquel movimiento que se llamó la jipanga, por todo lo que ocurría en el mundo con los hippies, explicó Valdés.
Es una novela sobre la búsqueda de la libertad, la búsqueda de sonidos distintos a los de los totalitarismos, que habla de una época y de una generación que hizo mucho por la libertad de Cuba sin siquiera saberlo, percibirlo ellos mismos, porque era una época en la que todavía se creía que se podían hacer cosas sin que fueran estas reprimidas. Es un texto que yo traía desde hacía mucho tiempo entre manos. Es un texto basado en hechos reales. Está publicado por Berenice Almozara en España.
El equipo de Cuba ganó la corona en el primer campeonato mundial juvenil de fútbol 5, luego de imponerse en la final 2-0 a Francia en Ankara, Turquía.
El béisbol 5, conocido también como cuatro esquinas, es considerado una versión urbana de los juegos clásicos de béisbol y softball.
Asimismo, la selección cubana de fútbol cayó por goleada 4-0 ante Honduras en el Estadio Nacional Chelato Ucles de la capital hondureña, en la continuidad de la Liga de Naciones de la CONCACAF.
Pese al mal resultado en Tegucigalpa, los cubanos mantuvieron su estadía en el nivel A de la Liga de Naciones debido a que Jamaica derrotó a Haití 3-2, lo que dejó a la isla en el máximo escalón de esta competición.
Miami me lo confirmó.
Gente de zona.
Puerto Rico me lo regaló.
Y en la nota de entretenimiento, Alexander Delgado se recupera luego de haberse sometido a una cirugía de rodilla, donde sufrió una lesión hace varios meses.
En su perfil de Instagram, el integrante de Gente de Zona compartió con sus seguidores detalles de la operación y su estado de salud.
Junto a un video de momentos antes de la intervención quirúrgica e imágenes de su recuperación en el hospital, añadió que se encuentra ya en casa, en proceso de recuperación para volver a la música.
Dime qué pasó después.
Martín Noticias AM en América Latina.
Seguimos cuando son las 9:11 de la mañana en Martín Noticias AM. Un gusto siempre conversar con nuestro colega Alejandro Marcano. Buenos días.
Buenos días, Exilia, y a ti, Ricardo, y a toda la audiencia, a esta hora, a todo el equipo también. Bueno, vamos a comenzar con Colombia, porque siguen aprietos en políticos el presidente Gustavo Petro, después de haber recibido también una felicitación, un agradecimiento, mejor dicho, de Hamas, que le habría dicho que está muy de acuerdo con esta amenaza de expulsar al embajador de Israel en Colombia. En una publicación en su canal de Telegram, adjudicado a Hamas, envió un mensaje al presidente de la República por esta postura. Bueno, y advierte que tras los problemas con Israel, ahora Colombia puede tener dificultades con Estados Unidos y se acerca a lo que han calificado algunos expertos como una horrible noche. El canciller Álvaro Leiva, por cierto, ante la lluvia de críticas que llovieron el día de ayer en las redes sociales, flaqueó y aclaró que no expulsará al embajador.
Quiso suavizarla, dijo no, que lo habían interpretado mal, que era simplemente retirarse de eso, pero no irse del país.
Así es. Ahora, una pregunta que queda aquí en el aire, ¿será que realmente a Petro le interesa recibir esta ayuda militar, este asesoramiento, tanto de Israel como de Estados Unidos?
Próxima pregunta.
Próxima, next.
Como así, dicen, to be continued.
Sí, así que lo sabremos. Vamos ahora a Perú. Dina Boluarte alcanza el 80% de desaprobación en la encuesta de Ipsos, la cifra más alta desde que asumió la presidencia. Y uno de los valores que han tomado en este sondeo es la tardía reacción de la mandataria para enviar un avión y poder rescatar a los peruanos que están atrapados, que ya lo comentamos aquí recientemente, en medio de este conflicto bélico entre Israel y Palestina. Pues 80% de desaprobación es muchísimo desde que asumió el cargo en diciembre de 2022, tras la vacancia del exmandatario Pedro Castillo. Nos vamos ahora a Venezuela. Tiene varias informaciones es estadista, porque desde ayer está rodando, yo sé que aquí lo comentaron, el gobierno y la oposición de Venezuela retoman el diálogo de la mano de Estados Unidos. Expertos estiman que la reunión en Barbados puede salir un primer acuerdo en el que, a cambio de flexibilizar las sanciones, se permitan las primarias opositoras el próximo 22 de octubre, se elabore un cronograma electoral para el 2024, se liberen a presos políticos, que hay más de 200, y el punto más álgido de la agenda, que yo lo invertiría, es que se estudie levantar inhabilitaciones políticas. Para mí más importante es liberar a los presos políticos y después continuar con lo otro. Pero este es el preacuerdo que se está manejando y que se va a discutir en Barbados. Ahora, la prensa presidencial, por allí también hay algo extraño de Venezuela, del régimen, dice lo siguiente: Maduro, si van a respetar los acuerdos que se han conversado, se han consensuado y se han firmado, dejen de mentir y manipular. ¿A quién le estará mandando este mensaje? ¿A los que representan a la oposición o a su gobierno? Yo me imagino que es a la oposición. Maduro también dijo que el fascismo no pasará, solamente le digo a la mentira, no te vistas que no va. Eso es porque están asegurando que María Corina Machado no va a ser inhabilitada, que es la candidata que tiene mayor aprobación. Ahora, encontré un análisis de varios expertos y la lectura sobre este tema de Barbados, la voy a leer, ¿no? Nicolás Maduro no puede someterse a elecciones libres, democráticas y sin inhabilitados porque perdería el poder, por lo cual no firmará un acuerdo que lo obligue a tal cosa. Y la plataforma unitaria no puede firmar en nombre y representación de los venezolanos. Y aquí hago yo un inciso, porque resulta que si el interinato se diluyó, lo diluyó la misma oposición y toda la representación embajada, estas personas que representan a Juan Guaidó, tampoco nadie las ha elegido y no ha habido una selección a dedos, ¿no?
Es rompecabezas.
Así que este juego sigue trancado por ese lado. Bueno, vamos para ir terminando. México confirma la participación del dictador Nicolás Maduro en esta cumbre sobre migración en Palenque, que se va a realizar el fin de semana. Ya la canciller mexicana Alicia Bárcena estuvo dándose la mano en Caracas con el gobernante venezolano. Allí va a estar también Díaz-Canel. Y termino con una información de Ecuador. Ecuador, saben la sorpresa que fue Noboa. La persona que hizo la campaña política es una venezolana, una joven venezolana, Gabriela Bendaño, pues que se lo encontró, migró hace 3 años a Ecuador huyendo de la miseria y el hambre que se vivió en mi país de origen. Le escuchó a él un discurso en una oportunidad, se sentaron a tomar un café, elaboraron una campaña política que lo llevó sorpresivamente a obtener la presidencia. Noboa quedó de segundo en la primera vuelta con 23-46 en los sufragios, pero alcanzó más del 52% en esta segunda vuelta. Así que una mano venezolana, una joven politóloga, y lo ayudó.
Y democracia.
Y democracia.
¿Estaba ocupado Rondón?
¿Cómo que ocupado?
es el experto en campaña.
No, pero el que ayudaba a Guaidó.
Bueno.
Next.
Así mismo. Seguimos con la muchacha que lo hizo muy bien.
Muy bien. Felicitaciones y nuestro aplauso de pies para ella.
Muchas gracias por también estas arepas rellenas. Están muy ricas.
Bueno, se las debo.
Alejandro Marcano Santelli hablando de América Latina.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y seguimos acá en Martín Noticias AM, 9:17 de la mañana. Nos vamos a este tema que es muy interesante y que también promete mucho, porque López Obrador promete nuevamente ayudar a Cuba en todo lo que pueda, incluyendo la venta de petróleo.
Exilda, en su habitual conferencia de prensa mañanera ayer, el presidente mexicano aseguró que Cuba está padeciendo de un bloqueo inhumano, injusto, y que por esa razón México no puede darle la espalda.
AMLO agregó que México no le tiene que pedir permiso a ningún gobierno extranjero porque es un pueblo soberano y libre.
Para entender bien el porqué de esta relación de López Obrador con la dictadura cubana, tenemos en línea al periodista y escritor cubano Rubén Cortés, quien ha residido en México ya desde 1995. Ha sido director de los periódicos La Razón de México y Contrarréplica. él nos quiere explicar, nos quiere desdoblar, porque esto no es de una sola hoja, viene de muchos componentes, y por eso le damos la bienvenida aquí a Martín Noticias AM. Señor Cortés, bienvenido.
Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Pues el tema, este tema del coqueteo de México con Cuba, este asunto geopolítico, esto es una herencia, viene de la Guerra Fría, cuando Johnson, en el año 64, Lyndon Johnson, está de acuerdo con que cuando todos los países, todos los gobiernos latinoamericanos rompen con Cuba, cuando aquel asunto de la OEA, que Cuba es expulsada de la OEA, Johnson está de acuerdo con, en complicidad, en negociaciones con el gobierno de Brasil, para que México mantenga, sea el único país latinoamericano que mantenga embajada en Cuba, y eso permitía a la potencia y al continente mismo mantener una ventanita abierta con ese régimen que ya se veía que se estaba metiendo en el bloque soviético. De ahí viene, y México empieza a usar eso casi siempre para las gradas, en la época que gobernaba el PRI de manera unilateral en México, de manera autocrática, y empieza a usar ese tema como una independencia de Estados Unidos. Pero ojo, nunca, nunca México hizo eso como en este momento lo está haciendo López Obrador, poniéndose en contra, de manera pública por lo menos, de los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Hasta entonces México coqueteaba, jugaba, Estados Unidos lo permitía, y siempre era para quedar bien con los electores mexicanos y, ojo, para ayudar de cierta manera a Estados Unidos en cosas que otros países latinoamericanos no tenían el prestigio o Estados Unidos no confiaba, como el Grupo Contadora para resolver la paz en Centroamérica en los 80, los 90. Y más cercano en el tiempo, cuando el gobierno de Carlos Salinas, cuando se iba de su gobierno ya poco antes de dejar el gobierno en el año 94, va a la refinería de Cienfuegos y también dice esto de ayudar a Cuba, pero ojo, Carlos Salinas ayudó a destrabar la crisis de los balseros en el año 94, de ahí surge la ley pies secos, pies mojados. O sea, México siempre ha ayudado con ese juego político. Ahora López Obrador está abiertamente, de manera pública, insisto, en contra de los intereses de Estados Unidos al llevar tropas soviéticas a desfilar en la principal plaza de México y al hacer todo esto de incluso retar ayer y decir que va a seguir regalando petróleo, porque hasta que no aparezcan documentos, México está regalando petróleo a Cuba, ¿no?
¿Y por qué México sigue apostando por esta relación con Cuba? ¿Por qué siguen apostando por esta amistad? Si hay una cosa de la que yo siempre he estado así muy, que me ha quedado mucho en mi memoria, quizás por la historia, es el ese de comes y te vas, ¿no? Y todo lo que pasó después y toda esta historia. Y ellos siempre han mantenido, volvieron con los lazos, las relaciones, los médicos en México, ahora esto, los médicos cubanos en México, el petróleo, él insiste en esta relación a pesar de los pesares y a pesar de todo.
Así es, la relación cambió cuando México entra en la alternancia política, llamémosles democracia, en el año 2000, cuando pierde el PRI y entonces gana Fox, que es el asunto este del PAN, del partido de la derecha, y viene este asunto del comes y te vas, y el asunto se mantiene, el tira y encoge con la alternancia. Poquito antes de la alternancia, Ernesto Zedillo va a una cumbre iberoamericana, Habana, y dice que ningún país es soberano sin ciudadanos libres. Y Fidel Castro le contesta que entonces México se vendió al imperio porque se vendió a Mickey Mouse. No, seguramente nos acordamos de todo
claro.
Eso. López Obrador, lo que sucede es que es parte de este grupo político latinoamericano, de políticos latinoamericanos vinculados al tema este soñador de Cuba en los años 60, Lula, López Obrador, toda esta camada, Chávez, que Cuba los pastoreó siempre desde jóvenes, desde muy jóvenes. En el caso de López Obrador, el otro día les recordaba yo a ustedes que entrado ya en su cincuentena, casi a los 60 años, había salido dos veces nada más de México. Ojo, ese hombre que es presidente hoy de México, del país que más intercambio comercial tiene en el planeta con los Estados Unidos, el país vecino en el sur con 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Ese hombre de un corte intelectual, un corte de vida tan ignorante, solo había salido hace poquito dos veces de su país y había sido a Cuba a hacer turismo revolucionario. Hay compromisos, yo me imagino que compromisos inconfesables con los cuales cuando este grupo político llega al poder después, Lula, Chávez, López Obrador, todos estos que ahora se nos pueden escapar en la memoria, Evo Morales, empiezan a tener que pagar favores. A esos compromisos que yo creo que algunos son inconfesables, pero en este caso, López Obrador, cuando era jefe de gobierno en la Ciudad de México y era el más fuerte aspirante a la presidencia de México, se le cae la presidencia porque es descubierto, su secretario particular aparece en televisión, en prime time, en horario prime time, grabado recibiendo fajos de dólares como soborno. El secretario particular del principal aspirante entonces a la presidencia de México. El empresario que lograba, un empresario argentino, Carlos Ahumada, que ahora vive en Argentina, se tuvo que ir de México. Este empresario es convencido por el grupo político de la izquierda contrario a López Obrador, de Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo de Lázaro Cárdenas, el famoso presidente de México del año 38, que nacionalizó el petróleo, lo convence para que vaya a Cuba, porque Cuba son sus amigos y ahí no le va a pasar nada. No lo va a poder perseguir el jefe de gobierno. Pues no, en Cuba lo agarran, ya sabes, lo hacen cantar hasta el manicero allá, dice que López Obrador es un esto, y bueno, ya sabes cómo son esas confesiones en Cuba, en las cárceles cubanas desde la época de Berto Padilla y todo. Entonces, eso reflota un poco a López Obrador, lo convierte en víctima, Cuba graba a este hombre, Cuba pasa esas grabaciones en el noticiero nacional de televisión y después en México, lógicamente, las televisoras lo pasan, López Obrador se lava un poco la cara, queda un poco como víctima y ahí empieza esa victimización, lo ayuda años después a llegar al poder. Todos estos favores, yo insisto que algunos son inconfesables. Yo me imagino que hay financiamientos, hay muchísimas cosas, hay quizás médicos que te curan en Cuba, a la familia, no sé, todos este tipo de cosas. Eso ahora lo está pagando López Obrador. Y el asunto con López Obrador ahora es que lo hace de manera retadora con Estados Unidos, que es el principal aliado. Mira, en este momento, con la economía mexicana sin inversión extranjera, había 12.000 millones de dólares como promedio antes del año 2018 en México de inversión extranjera. Ahora lo que está quedando en México es las remesas, que son 62.000 millones de dólares al año de remesas que mandan los mexicanos a México, los mexicanos que están en Estados Unidos, y el intercambio comercial del TLC, que son, ojo, 500.000 millones de dólares al año. O sea, México es el único país del planeta que le vende más a Estados Unidos de lo que le compra. Eso es lo que está manteniendo México en estos momentos, una crisis económica tremenda en el país, y López Obrador, fíjate, prefiere tener malas relaciones, en todo caso públicas, con Estados Unidos, que es de donde se está viviendo, donde se está manteniendo, a mantener este asunto con Cuba. Yo creo que tiene que ver con eso, con estas relaciones inconfesables, con esta táctica de Cuba de pastorear, de chantajear, de grabar a quienes van allá y después usarlo, porque lo usa y es sabido. Fidel Castro grabó al presidente de México, a un país un país soberano, democrático, lo grabó de manera furtiva y después dijo, te grabé, y aquí está, y lo publicó. O sea, es un régimen rufián, el sistema cubano, un régimen rufián, un régimen chantajista, y yo creo que muchísimo hay de eso en esta manera de actuar de López Obrador.
Señor Cortés, el mismo presidente AMLO ayer en la conferencia de prensa se refirió al gobierno del presidente Biden y dijo que era un país, que era una administración bastante respetuosa, que no había inconvenientes, que no le iban a tirar las orejas, y que era un país soberano y que no tenía que rendirle cuentas. Está jugando entonces con todo lo que hemos escuchado usted sobre estos antecedentes que pueden existir, estos favores, entre comillas, para que AMLO esté jugando esa doble carta a ver cuándo se cae una o se cae la otra.
Sí, yo creo que también López Obrador le ha echado la mano a la actual administración estadounidense, también a la otra, a la anterior, a la de Trump, con el asunto migratorio. Si no lo está controlando de manera total, porque es un tema que es imposible controlar de manera total, sí lo ha atenuado y le está sirviendo de tapón migratorio a los Estados Unidos. México tiene en estos momentos unas concentraciones de inmigrantes extranjeros, ilegales, porque están sin papeles, tremendas, en la frontera, en Tijuana, hay ya comunidades de haitianos que están casados, mucho extranjero flotante en México. Son cifras que casi que no se pueden obtener porque eso está controlado por el crimen organizado, y de manera precaria quizás, pero sí le ha controlado, ha servido de tapón migratorio en México a ambas administraciones, a la pasada y a la actual. Yo creo que Estados Unidos, que es una potencia que tiene intereses y no tiene amigos, yo creo que está usando un poco también a López Obrador para que este asunto de la migración no se le desborde, y López Obrador con la escuela cubana, esta de usar la carta migratoria en los momentos más complicados con Estados Unidos, yo creo que también amenaza con la carta migratoria, hacer una actitud de brazos caídos, de decir no puedo con esto, es imposible. Hay una cumbre migratoria, de hecho, ahora en Palenque, allá en Chiapas, sí, el sábado, donde ya sabes, van a ir, ya Maduro dice que va a ir, y van a decir todos que la culpa la tiene Estados Unidos, cuando son estos países que no permiten la propiedad privada, que no permiten la libertad de empresa, que no permiten la libertad de instituciones, y eso es lo que provoca que la gente salga corriendo. Ojo, pero son personas que votan, el castrochavismo, el populismo, esta manera, esta cara nueva del comunismo, que se llama populismo, y yo le diría castrochavismo en el subcontinente, por lo menos, juega la carta migratoria de que obliga a sus ciudadanos a irse, y después hace este tipo de cumbres que lo vamos a ver, este gran teatro. No hay castrochavismo sin elecciones amañadas. Los venezolanos votaron. Yo cubrí las elecciones del año 99-98, porque asumió Chávez en el 2 de febrero del año 99. Yo cubrí las elecciones, los venezolanos votaron a tiempo y sonriente por Chávez, ahora están huyendo, son 8 millones que están fuera del país. Los nicaragüenses votaron a tiempo y sonriente por Ortega, y así ocurre. Los mexicanos votaron a tiempo y sonriente por López Obrador, después que en el año 2006 lo consideraron un peligro para México, después que en el año 2012 lo consideraron un peligro para México, después se volcaron. 30 millones de mexicanos votaron por López Obrador. Estos populismos triunfan gracias a la democracia, y después cooptan la democracia, y los mismos que votaron por ellos después se van y están en la frontera gritando, llorando. Todos somos inmigrantes, yo defiendo en lo personal la migración de manera moral, pero eso es lo que ocurre. Entonces ahora vamos a ver esta cumbre, la vamos a comentar seguramente, seguro. Me gustaría, claro, que me inviten.
Pero claro, además es una crisis migratoria que usted bien ha dicho, se les ha ido de las manos a López Obrador en esta cumbre, y como siempre pues van a intentar pasar la manito a todo lo que está pasando, y los cubanos emigran por una razón. Los venezolanos están emigrando por una razón bastante fuerte y todo el mundo lo sabe, y ya no se puede estar tapando tanto el sol con un dedo.
Pues sí, hay elecciones. Qué bueno que las elecciones de Ecuador, el pueblo ecuatoriano, que todavía las instituciones funcionan, tuvo la claridad de votar por una opción diferente a la opción del correísmo. El correísmo es la cara instruida del castrochavismo latinoamericano, la cara de la densidad teórica. Cuando Cuba, yo creo que en el castrochavismo, en este eje, La Habana, Caracas, ahora México, Cuba aporta la maldad, Cuba aporta la irracionalidad, Venezuela, Nicaragua aportan el gamberrismo, el populismo, el castrochavismo argentino exporta la arrogancia de decir quito las instituciones, hago el apagón estadístico, el piña no se mide como se medía antes, ahora se mide por la felicidad. Esta mezcla me junge para hablar en el cubano que estamos viviendo, creo que sí necesita que los electores, como en el caso de Ecuador, tengan mesura, tengan claridad, y todavía en México, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, la candidata de López Obrador, lo dice de manera abierta, ¿eh? Ayer dijo, queremos elegir a los jueces de la Suprema Corte, queremos elegir a los órganos electorales por una tómbola, o sea, como le decimos los cubanos a la tómbola, un bombo. O sea, ¿sabes que está diciendo esa candidata que va a elegir a los jueces por un bombo y decir, este juez salió, puede ser un obrero, una fábrica, que puede ser muy bueno haciendo tuercas, pero no sabe de leyes, o sea, no puede ser juez de la Suprema Corte. Pero, claro. Así es, lo está diciendo, ¿sabes? Si votan por ella, pues entonces... pues hay que atenderse a las consecuencias. Lo está diciendo claramente, ¿eh? Sí.
Señor Cortés, un placer haberlo tenido. Gracias por ilustrarnos.
El placer es mío.
Sobre esa bondad del presidente de México hacia la administración en La Habana. Para entender bien el porqué de esta relación de López Obrador con la dictadura en Cuba. Él es Rubén Cortés,
Gracias. Periodista
y escritor. Gracias. Que nos ha atendido desde México. Ha sido director de los periódicos La Razón de México y Contrarréplica. Hasta una próxima.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Seguimos en Martí Noticias AM, momento de noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. Los colectivos independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género de Alastensas dijeron el lunes que han verificado 2 nuevos feminicidios en la isla, lo que eleva a 65 el subregistro en lo que va de año. Las plataformas cubanas identificaron a las víctimas como Lisandra Pérez Marcial, de 35 años de edad, y la maestra Bárbara Rodríguez Guerra, de 41 años. Según las ONG, Pérez Marcial fue asesinada presuntamente por su pareja en su hogar en Caibarí, en Villa Clara, el pasado 15 de octubre. Rodríguez Guerra habría sido asesinada por su pareja el pasado 20 de septiembre en Manzanillo, Granma, de acuerdo con la información publicada por ambos colectivos en sus redes sociales. Estos hechos fueron publicados por medios de prensa, ciudadanía y activistas y verificados por el esfuerzo conjunto del Observatorio de Género de Alastensas y Yo Sí Te Creo en Cuba, agregaron los grupos feministas. La labor de estas plataformas y la difusión en medios independientes ha contribuido a llamar la atención sobre los feminicidios en Cuba ante el silencio de las autoridades y de la prensa oficial. Y Miguel Díaz-Canel se refirió el lunes a la crisis que vive el país. En el programa televisivo Mesa Redonda, el gobernante no abordó las expectativas de la población ni ofreció soluciones a las necesidades de la sociedad cubana. Desde La Habana, el periodista y analista independiente Julio Aliaga Pesán comenta al respecto.
Esta presentación del jefe de los comunistas en Cuba, Miguel Díaz-Canel, deja mucho que desear. Ante todo, falla a las expectativas creadas, y eso ya es importante. De hecho, el pueblo estaba diciendo de que era una intervención donde él iba a renunciar. Eso es lo que la gente, en broma, en serio, espera, que él renuncie, porque no logra cubrir. Pero, ¿qué es lo que encontramos de profundidad en su discurso? Un discurso muy cínico, espantando el bulto de su responsabilidad, por supuesto. La culpa es de los demás. Es de una cobardía antológica, como dicen los políticos. Supuestamente se trata de meter en el tema de los municipios para escapar de la responsabilidad del gobierno nacional. Y se pregunta cínicamente, nuevamente, ¿por qué no hay vacas, plátanos o gallinas en las comunidades agrícolas? Él no sabe por qué, porque los campesinos cubanos se lo pueden decir. Muy mal acompañado, por supuesto, Arlen Rodríguez Deribet era la bala de periodista absolutamente nada. Ella estaba ahí para cumplir las órdenes de él. Regreso al primer término. Él perdió la maravillosa oportunidad de conectarse con la sociedad cubana, pero al final ni eso mismo. Perdió la oportunidad de hacer silencio.
Un autobús con unos 60 migrantes, entre los que viajaban venezolanos, haitianos y cubanos, perdió el control y se desplomó sobre el río Higuito, en Honduras, próximo a la frontera con Guatemala. Al respecto, Luis Guardia tiene este informe y las declaraciones de dos activistas cubanos pro derechos humanos que se encuentran en Tapachula, México.
Un autobús perdió el control y se desplomó sobre el río Higuito, en Santa Rosa de Copán, Honduras. La tragedia dejó al menos sin vida a 4 personas y unas 15 heridas.
La mayoría somos venezolanos.
En el transporte viajaban unas 60 personas, según un testigo que sobrevivió y dio declaraciones a una televisora local.
Acabamos de recibir la triste noticia de un accidente de autobús en la trayectoria de Honduras a Guatemala, en el cual venían compatriotas nuestros, cubanos, pero también venían venezolanos y haitianos.
José Luis Acosta y Marisol Peña Cobas, dos activistas pro derechos humanos cubanos, se encuentran en Tapachula, localidad próxima a la frontera México-Guatemalteca, en espera de poder regularizar su estatus o un documento que le permita llegar a la frontera sur estadounidense.
Si yo tengo que culpar a alguien sobre cada muerte de cada cubano que ha existido a lo largo de estos años, tanto en el mar como dentro de Cuba, muerto en prisión, los que han muerto en la selva, los que han muerto intentando llegar a Estados Unidos, para mí el único culpable es el régimen Castro comunista.
La pareja de opositores es parte de los más de 20.000 cubanos que se estima estén en esta ciudad del estado de Chiapas. La gran mayoría logró salir de la isla de gobierno comunista vía Managua y, tras vencer la travesía, llegar hasta México.
Es inadmisible que nosotros tengamos que salir de nuestro país, de nuestras tierras, de nuestros hogares, huyendo por causa de una pandilla de tiranos que han logrado secuestrar a nuestro pueblo para de esa manera nosotros tener que emigrar.
Según cifras de la patrulla fronteriza estadounidense, hasta el 30 de septiembre habían sido inspeccionados por ese cuerpo más de 400.000 cubanos intentando ingresar a Estados Unidos en los últimos 24 meses. Luis Guardia, Martín Noticias.
El presidente Joe Biden llegará a Israel el miércoles para mostrar su apoyo al aliado de Estados Unidos a medida que aumentan las preocupaciones de que la guerra entre Israel y Hamas pueda expandirse hasta convertirse en un conflicto regional más grande. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken anunció la visita del presidente Joe Biden a Israel después de horas de conversaciones con el primer ministro Benjamín Netanyahu. En una conferencia de prensa desde la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, Blinken dijo que Netanyahu había acordado desarrollar un plan para llevar ayuda humanitaria a los civiles de Gaza, aunque no dio detalles. Él dice que a petición de Estados Unidos, ambos países han acordado desarrollar un plan que permitirá que la ayuda humanitaria de las naciones donantes y las organizaciones multilaterales llegue a los civiles en Gaza y solo a ellos, incluida la posibilidad de crear áreas para ayudar a mantener a los civiles fuera de peligro. Añadió que Estados Unidos e Israel comparten la preocupación de que el grupo militante Hamas pueda apoderarse o destruir la ayuda que ingresa a Gaza o impedir, de otro modo, que llegue a las personas que la necesitan. Él dice que si Hamas bloqueara de alguna manera la asistencia humanitaria para que no llegue a los civiles, incluso confiscando la propia ayuda, que Estados Unidos será el primero en condenarlo y trabajará para evitar que vuelva a suceder. El secretario de Estado Blinken anunció el viaje de Biden a Israel mientras la situación humanitaria en la Franja de Gaza se vuelve más grave y mientras Israel se prepara para un posible ataque terrestre en el territorio para erradicar a los militantes de Hamas. Blinken señaló que el presidente Biden escuchará de Israel lo que necesita para defender a su pueblo y cómo conducirá sus operaciones de una manera que minimice las víctimas civiles. Después de visitar Israel, se espera que Biden viaje a Jordania para reunirse con el rey Abdullah y con el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi. También se reunirá con Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, que ejerce un autogobierno limitado en la Cisjordania, ocupada por Israel. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Mientras crece la tensión diplomática entre Bogotá y Jerusalén, tras los comentarios del presidente colombiano Gustavo Petro sobre el nuevo conflicto que vive Israel con el grupo Hamas desde el 7 de octubre, Jair Díaz reporta.
Derechos humanos.
Los comentarios del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre la incursión del grupo Hamas en Israel llevaron a ese país a suspender las exportaciones en material de seguridad para la nación andina.
Israel condena las declaraciones del presidente que reflejan un apoyo a las atrocidades cometidas por los terroristas de Hamas, avivan el antisemitismo, afectan a los representantes del Estado de Israel y amenazan la paz de la comunidad judía en Colombia.
El presidente Gustavo Petro respondió que no teme suspender las relaciones con Israel, vigente desde el 1 de julio de 1957. Aseguró que Colombia no apoya genocidios.
Del pueblo de Israel demando la ayuda en la paz de Colombia y la ayuda en la paz de Palestina.
Ante la tensión diplomática entre las dos naciones, las reacciones en Colombia están divididas. Desde el Congreso creen que traería fuertes consecuencias a la economía del país, mientras que en la Cancillería esperan que el embajador de Israel abandone Colombia.
Lamentablemente ha puesto a Colombia en sintonía con los intereses diplomáticos de Rusia, Irán y Venezuela y le ha dado la espalda a los históricos aliados de Colombia.
Vergüenza, mínimo pedir excusas e irse. La inteligencia se enfrenta con inteligencia.
Colombia e Israel firmaron un tratado de libre comercio en 2020 y Colombia es el segundo socio comercial de Israel en Latinoamérica después de Brasil. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas rechazó una resolución propuesta por Rusia que condenaba la violencia en Oriente Medio, pero no repudiaba los ataques del grupo Hamas contra Israel. Amplía la agencia AFP.
El Consejo de Seguridad de la ONU rechazó el lunes una resolución rusa que condena la espiral de violencia en Medio Oriente, y los embajadores se negaron a respaldar una moción que no señalaba a Hamas por su ataque contra Israel, que dejó al menos 1.400 muertos. El Consejo se reunió mientras Israel se prepara para un esperado asalto terrestre a la Franja de Gaza, después de ataques aéreos y de artillería, que según los palestinos han matado al menos a 2.750 personas. Solo 4 países votaron con Rusia sobre su texto propuesto. Otros 4, incluido Estados Unidos, votaron en contra y 6 se abstuvieron. Israel pide que antes de cualquier llamado a la ayuda se designe a Hamas como una organización terrorista. Mientras que el embajador palestino representante de la autoridad palestina con sede en Cisjordania dijo que el Consejo tenía un deber moral de actuar en una resolución para frenar el ataque de Israel en la Franja de Gaza, que dijo cobra 12 vidas cada hora. Un segundo texto propuesto por Brasil con un lenguaje que condena al grupo islamista pareció tener un apoyo más amplio y se esperaba que llegara a votación el martes por la noche.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Martín Noticias AM.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
Ya son las 9:46, hoy es 17 de octubre, Exilda. Día Mundial contra el Dolor, pero el dolor que da es que hoy también es el Día Internacional para Erradicación de la Pobreza en el Mundo. Se habla que 1 de cada 10 personas de las regiones en desarrollo viven con menos de $1.90 al día, pero realmente es inconcebible esas disparidades que hay entre unos y otros. Bueno, el acceso a tener algo en el bolsillo.
Uh-huh, claro, y si estamos hablando de eso, pues tenemos que ir a Cuba. Y vamos a hablar de este sexto informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, presentado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en la ciudad de Miami, Florida. Y este informe, escuchen bien, refleja un agravamiento de la pobreza extrema en la isla y un creciente rechazo a los gobernantes.
Lo que se hizo en el mes de septiembre lo hemos remozado por esta fecha. El estudio que bien cita Exilda fue realizado por a 1.354 personas en 75 municipios en toda Cuba y registra un aumento del 13% en el estado de pobreza extrema que padece la población del país respecto al 2022, lo cual eleva la cifra porcentual de empobrecimiento a un 88%.
Así es, Ricardo, en conversación con Martín Noticias, Jacques Cires, director de estrategias del observatorio, dijo que este informe refleja la grave situación de empobrecimiento que está viviendo la población cubana.
Refleja la grave situación de empobrecimiento en la que está viviendo la población cubana, que afecta con fuerza a los adultos mayores, a los enfermos crónicos, pero también a la gente joven que ve que no puede desarrollar en las condiciones actuales su proyecto de vida y que esa es una de las causas por las cuales quiere emigrar. También refleja un rechazo mayoritario a la gestión económica y social del régimen y manifiesta un amplio grado de insatisfacción con la inversión pública en sectores como la educación, la salud, la alimentación, la agricultura, la cual es considerada insuficiente por los consultados. También se demuestra que asuntos que están muy presentes en la propaganda del régimen, como es el tema del embargo americano, no aparece ni siquiera entre las 10 principales preocupaciones para los ciudadanos consultados para este estudio.
Además, este sondeo confirma el estado de gravedad de los derechos sociales que hay en Cuba, debido a la crisis estructural y acumulada y a la falta de voluntad política de las autoridades para hacer los cambios que el país necesita.
Esta encuesta, con un margen de error de más o menos 2,53%, se realizó entre el 12 de julio y el 7 de agosto de este año, aseguró el observatorio.
Más adelante, la organización Exilda, con sede en Madrid, recordemos en España, ha afirmado que casi 9 de cada 10 hogares en Cuba tienen problemas para sobrevivir con sus ingresos. Y un 62% de estos manifiesta tener problemas incluso para comprar lo más esencial para poder sobrevivir. Hoy, en este 17 de octubre, en el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, hemos traído estos datos que siguen preocupando cada día más.
Deportes en Martín Noticias AM.
A las 9:50... Exilda, mira, ya vino con balón,
está?
Te trajo una raqueta de tenis,
pero
trajo de
está,
todo.
Pepe Lacayo, buenos días.
Buenas, hicimos historia.
Ya escuchaste, pero primero, ya escuchaste la canción de Bad Bunny donde menciona a Randy.
Sí,
a
la escuché. Sí, es verdad.
Yo venía con eso hoy.
Tu pelotero favorito,
claro.
seguro que la vas a escuchar mucho.
No sé el tema, así pero es. Él es mi favorito.
Bueno, pero da la casualidad que alguien le pasó por encima ayer a Randy Arozarena.
Sí, yo lo sé.
Como el máximo.
No hagas eso.
El máximo jonronero cubano en toda la historia de la postemporada ya no es Randy Arozarena, se llama Jordan Álvarez, con 12 jonrones en apenas 2 postemporadas. Pero vamos por partes. Anoche, los Phillies de Filadelfia, por ahí de las 11 p.m., derrotaron a los Diamondbacks de Arizona 5-3, tomando ventaja de 1-0 en esta serie. Vale la pena recalcar que el último out del partido, o los últimos 2 outs del partido, los hizo Lourdes Gurriel Jr. El cubano representaba la carrera del empate con hombre en base y fue víctima de un doble play. Así que queríamos decir también que en este partido Lourdes Gurriel se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches y un doble play. Mientras que Zach Gallen fue el pitcher perdedor para los Diamondbacks de Arizona. 2 victorias, 1 revés, 5 entradas, 8 hits. Perdomo, el dominicano, conectó jonrón de 2 carreras para el equipo de Arizona. Ahora, por Filadelfia, escuchen por favor. Nicolás Castellanos, el cubano-americano, conectó su quinto cuadrangular en 3 partidos. ¿Oyeron bien? 3 partidos, 5 jonrones. Bryce Harper, celebrando su cumpleaños, también reventó jonrón, su cuarto de esta postemporada. Y Zach Wheeler, 6 entradas, 3 hits, 2 carreras. 0 boleto, ponchó a 8. El segundo juego de esta serie, esta noche a las 8 p.m. por Radio Martí. No se lo pierdan. Ahora, al partido que hizo historia. Por la tarde ayer pudieron escuchar también cómo los Texas Rangers tomaban ventaja de 2-0 en la Liga Americana contra los Astros de Houston. En ese partido, Jordan Álvarez con 2 cuadrangulares, se convirtió en el cubano con más cuadrangulares en la postemporada en su carrera profesional. Aquí lo más alarmante de esto es que solamente ha jugado en 2 postemporadas y tiene 12 jonrones en 53 partidos. Randy Arozarena tenía 11 jonrones. Es la tercera vez en la historia de la MLB que un cubano le conecta un jonrón a un cubano en la postemporada. Ayer fue Jordan Álvarez a Aroldis Chapman. En 1973 fue Bert Campaneris a Mike Cuellar. Y en 1969, Tony Oliva también a Miguel Cuellar. O sea, este fenómeno ha sucedido 3 veces en 120 años, okay, para que ustedes vean. También en ese partido, Jordan Álvarez tiene ahora 8 carreras impulsadas, pero el equipo de Texas perdió. José Pito Abreu, el otro cubano, de 3-0, se ponchó 2 veces, sí negoció un boleto. Y el único cubano en la ofensiva para los Texas Rangers, Adolis García, impulsó carrera con un hit, luego anotó carrera, se ponchó 1 vez. Y vino Aroldis Chapman y le ocurrió lo que generalmente le ocurre en octubre, que alguien le conecta un jonrón a Aroldis Chapman, y fue Jordan Álvarez. Pero los Texas Rangers aún así ganaron 5-4 y las cosas se le complican a los Astros de Houston porque los próximos 3 partidos van a ser en el estadio de los Texas Rangers.
Seguro que ese lanzamiento fue a menos de 90 millas.
No, estaba viendo, fue como 94 por ahí. Sí, pero no, es que Jordan Álvarez en este momento, aunque le tire 120, él te va a conectar un jonrón. ¿Qué significa esto? Que esta noche, el segundo juego de la serie por el campeonato de la Liga Nacional entre los Diamondbacks de Arizona y los Phillies de Filadelfia, Mike Kelly contra Aaron Nola a las 8 p.m. por Radio Martí. Y mañana vamos a tener el tercer juego en la Liga Americana entre los Astros de Houston y los Texas Rangers. Muy bien, ahora vamos a hablar de fútbol. ¿Estás listo?
Sí, señor.
Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol en la Conmebol comenzando a las 5 p.m. Chile visita a Venezuela. Venezuela acaba de empatar en Brasil de visita, ¿ok? Así que Venezuela está volando alto en este momento. Vamos a ver si la Vinotinto puede derrotar a Chile. Paraguay en Bolivia, en el Defensor del Chaco. A las 7:30, Ecuador-Colombia en Quito. ¿Qué te parece?
Difícil para Colombia.
Muy difícil para Colombia.
Muy difícil.
Muy difícil. A las 8 p.m., Brasil de visita contra Uruguay en el Centenario.
Buen partido.
Buen partido. Y Perú, esta noche en Lima, recibe a Argentina. Yo veo a Leo Messi jugando la mitad del partido, que es lo que generalmente está haciendo, en los últimos 25 minutos.
Menos que lo aqueje una fatiga.
Ay, pero ustedes siempre con Messi, pobrecito. Tienen que entenderlo, ¿no?
Bueno,
la presión que tiene.
Correcto. Ah, ¿tú crees? Un futbolista que entre los mejores en la historia del deporte.
La presión de los medios.
Eso sí,
ahí están
de nosotros.
Ahí están ustedes.
Muy bien. Yo creo que sí va a jugar. Ha estado entrenando con el equipo toda la semana. No creo que juegue los 90 minutos. Creo que va a jugar
el segundo tiempo,
los últimos 40 minutos del partido. Y Argentina no va a tener ningún problema clasificando a este mundial, básicamente porque casi todo el mundo clasifica a este mundial en América del Sur. O sea, yo no sé para qué se molestan.
De 10 van 8.
Sí. O sea, es más fácil decir, bueno,
¿quién no quiere ir?
Porque yo nunca he visto una eliminatoria. Mira, por ejemplo, es totalmente ridículo. Eliminatoria significa que la mitad del equipo, la mitad del continente no va a ir. En este caso no, solamente el 20% no va. Yo nunca he visto nada igual. Sin embargo, en la CONCACAF, donde estamos nosotros, donde está Cuba, de 45, solo van 5. O sea, qué injusto que es el mundo, ¿no? Hasta que CONCACAF gane un mundial masculino. Así van a ser las cosas, ¿ok? Porque todas estas islitas, Montserrat, Granada, San Kitts, todas tienen su equipo de fútbol y casi todas le ganan a Cuba en las eliminatorias. Por eso es que yo veo muy difícil.
Es que no hay balones.
No hay balones, no. Cuba tiene que jugar fuera de la isla sus partidos de clasificación porque los estadios de fútbol son totalmente deficientes.
Eso es un peligro.
Eso es un peligro.
Eso es un peligro.
Así que, bueno, yo esperaba que este año, para el 2026, Cuba se iba a poder clasificar por primera vez a un mundial. Bueno. Porque Estados Unidos, México y Canadá ya están clasificados. Entonces, sí. En la CONCACAF, ¿quién le queda? Honduras, Panamá, a Cuba. ¿Quién le queda? Honduras, Costa Rica y Panamá y Jamaica, que
dicen
está jugando
que ya,
muy bien.
Que ya.
No, no puede ser.
Que ya, que
hasta
ya.
Aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
Oye, se pasó el tiempo y no supimos.
Volando como una pelota de fútbol, rapidito todo.
O una bola de trapo.
Como si fuéramos Messi, vamos a imaginarlo. Gracias a todos por la sintonía, gracias por escuchar Martí Noticias AM.
A la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giró, Exil Arjona y quien les habla Ricardo Espinosa, les invito para que mañana, si son tan amables, nos acompañen. El que tiene un derecho no tiene el de violar el ajeno, para mantener el suyo. José Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.